Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 493, es el 17º capítulo de la 15ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Se disputó la jornada previa a la Copa de España, que nos dejó marcadores muy ajustados y un empate a 3 entre Barça y El Pozo en uno de los partidos más emocionantes. Vamos a hablar ya con el entrenador del Pozo Murcia, con José González. En la tertulia hablaremos de lo ocurrido en la jornada, pero sobre todo analizaremos esta nueva edición de la Copa de España 2025 que arranca mañana en Murcia. Lo vamos a hacer con el equipo de gala, con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Gustavo Muñana. En Fútbol Sala Femenino vamos a hablar también de la selección española, que hoy tiene un día importante porque inicia su clasificación para el Mundial. Lo va a hacer desde Francia. Y por supuesto no nos olvidamos de la segunda división. Acabaremos el programa repasando todos los marcadores y la clasificación en la división de plata del Fútbol Sala Español. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Hoy nos va a acompañar Lady Gaga durante todo el programa por la sencilla razón de que es número uno en ventas en el Reino Unido, en Estados Unidos en la Billboard 200 y en España con su disco Mayhem. Y de momento la canción más famosa de este disco es la que canta, que estamos escuchando junto a Bruno Mars, que se llama Morir con una sonrisa, Die with a Smile. Hace poco, hace unas semanas, hablábamos con nuestro protagonista de hoy en Futsaleros por el Mundo porque se había marchado de nuestro país a trabajar en fútbol sala lejos, muy lejos de nuestras fronteras. Pero de repente recibió la llamada de uno de los clubes más importantes de su carrera y no pudo decir que no. Y ahora mismo dirige, a muy poquitos días del inicio de la Copa de España, al Pozo Murcia. No es otro que José González. Hola, mister, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, ¿todo bien? ¿Cómo estás?
Es raro que en una misma temporada te llamemos para Futsaleros por el Mundo y como protagonista de la primera división, José, pero la vida es así, ¿no? Los trenes y las oportunidades hay que aprovecharlas.
La vida viene, como bien dice, como viene, las cosas pasan como tienen que pasar y bueno, aquí hemos cambiado el Ecuador del mundo por esta otra vez cerca de casa y bueno, como bien ha dicho, uno de los clubes más importantes de mi vida y obviamente del mundo.
Bueno, la sensación me imagino que importante, ¿no? Estáis teniendo todos los actos esta semana, entonces me imagino que emocionante también todo lo que estáis viviendo con una nueva Copa de España y encima en vuestra tierra, Josan. No sé si hace un mes te imaginabas que ibas a estar entrenando al Pozo en la Copa de España de este año.
No, es imposible, hace un mes.
un mes y pico.
Claro, no, estaba organizando para venir a verla con la gente de Tailandia, que además llegan hoy justo, y bueno, tenemos todo organizado para venir a verla, ¿no? Y cómo va a pensar, ¿no?, que en tan corto periodo de tiempo va vas a estar aquí, además inmerso preparándola en tu casa, en tu pista, con tu gente. Bueno, la verdad que ha sido una cosa obviamente totalmente inesperada y, bueno, como bien dices, mucho acto, pero tanto el equipo como, bueno, los técnicos, estamos muy tranquilos en ese sentido y tranquilos preparando el partido de mañana.
Ahora te pregunto por la Copa de España, pero déjame que la gente sepa cómo fue la llamada, Josan. Estabas tú allí tan tranquilo en el sudeste asiático y de repente alguien te llama y te dice, oye, existe esta posibilidad. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste?
Sí, bueno, pues justo el día que un poco se confirma todo, estábamos preparando las maletas para viajar a Yakarta. Teníamos había un torneo internacional en Yakarta con Argentina, Arabia Saudí, Japón e Indonesia, ¿no? Y estábamos preparando las maletas. Y bueno, cuando me llama mi agencia y me dice que cambie las maletas, que no podía Yakarta, que me tengo que venir para Murcia, un poco así, ¿no? Todo muy, muy rápido. Bueno, ya se había escuchado la posibilidad, pero aquí en Murcia se dan una serie de reuniones y el martes no deciden tomar la decisión. Y bueno, pues entonces yo ya pienso para mí que, bueno, que van a continuar como estaban y ya está, ¿no? Entonces, bueno, sigo preparando todo mi trabajo, porque obviamente estaba trabajando y ya está. Pero nada, al día siguiente se toma la decisión, también con el tema, obviamente, del cambio horario, ¿no? Allí en Tailandia, bueno, eran 6 horas más y todo eso, pues al final te hace un poco estar tarde, ¿no? Para ti ya es de noche ahí, te llaman a mediodía de aquí, en fin, un poco todo rápido, porque además acabábamos de llegar el sábado, o sea, llevábamos sí. 3 días, acabamos de aterrizar. Pero bueno, bien, la verdad que bien está lo que acaba.
¿Y allí cómo lo has gestionado? ¿Cómo se lo han tomado allí en Imane? Porque la gente estaba muy contenta contigo en Tailandia, te han puesto facilidades, José, ¿no ha sido complicado salir?
No, ahí el tema ese, ¿no? Yo finalmente acabo yendo a Yakarta, mi mujer se queda en casa preparando todo el tema de maleta y tal, y yo me voy a reunirme con mi jefe en persona, ¿no? Para explicar todo, porque, bueno, mi manera de ser y creo que cómo hay que hacer las cosas después de que, bueno, aunque sea un periodo corto de tiempo, los tipos se han portado genial conmigo y no me parecía bien despedirme por una llamada o por un mensaje de texto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo voy a Yakarta y tengo la mala suerte, entre comillas, de que ellos no llegan hasta el sábado. Entonces yo hasta el sábado no puedo hablar cara a cara con ellos. Por eso se dilata un poco más también la llegada. Pero bueno, realmente el que peor lo pasé fui yo, me refiero, porque ellos, la verdad, que muy contentos con que yo tenga esta oportunidad, las puertas totalmente abiertas y bueno, sigo ayudando desde aquí en la medida de lo que puedo, sigo gestionando el tema de un poco de la academia. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, con muy buena relación y ellos muy bien y contentos por mí también.
Desde que llegaste al Pozo en aquel partido de primero de febrero contra Industrias, ha habido resultados muy, muy apretados, esos dos primeros empates, Industrias y Palma, la derrota en Manzanares, luego ganasteis a Valdepeñas, empatasteis en Jaén, la goleada contra Zaragoza y el empate contra el Barça. La verdad es que has llegado sin tiempo casi, casi de nada, ¿no? No de adaptación, porque bueno, esa fue tu casa durante muchos años, pero a fuego, Josan, ¿no? Los rivales muy, muy duros os han tocado en este tramo y ahora de repente la Copa de España, ¿no? No sé de cabeza cómo estás y si ya estás adaptado y preparado para esta aventura que empieza mañana.
Sí, no, de cabeza, como estoy repitiendo mucho una palabra que creo que de verdad te digo que me encuentro en un momento zen de mi vida, ¿no? Estoy disfrutando mucho, ¿no? De esta experiencia y que no da tiempo a nada. Tú la creo que la has reflejado perfectamente. Jugamos 7 partidas en 21 días, luego tuvimos la semana para preparar el partido del Barça, pero con los internacionales y los lesionados hemos estado entrando con 6 jugadores, por lo tanto hemos trabajado más lo que es la mejora individual que para preparar partidos, porque no tenemos gente para preparar partidos. Y ahora pues igual, un poco, ¿no? Con esta semana pues llegamos, hemos descansado hasta el lunes por la tarde y enfocado en dar nuestra mejor versión y estar preparados para, bueno, pues para mañana. Merece pasar a la siguiente ronda.
Vas a enfrentarte a un rival que te enfrentaste prácticamente nada más volver al Pozo, a Palma, bueno, ¿qué vamos a decir, ¿no? Uno de los equipos más complicados de la categoría, un gran competidor en torneos cortos. ¿Qué partido esperas, José, mañana?
Bueno, si nos fijamos en la competición, no solo en la Copa, en la Liga, ha subido muchísimo el nivel, la igualdad
La igualdad es terrible, ¿no? Es decir, estamos solamente en los resultados de la semana pasada, solo hay un partido que se resuelve relativamente cómodo, que es el de Peñíscola con Santa Coloma, pero todos los partidos se resuelven con los últimos minutos o con empate. Entonces, bueno, pues yo creo que la Copa no va a ser menos, ¿no? Yo creo que va a ser un partido a pocos goles, como suelen ser los partidos de apertura, ¿no? De ese miedo un poco que se tiene en los primeros partidos, son nervios de inicio. Y luego, como te digo, bueno, un partido muy muy igualado contra el único equipo que está vivo en todas las categorías, que eso ya no hace un poco o no indica, ¿no?, el nivel que tiene, y que tiene una confianza muy grande ahora, ¿no?, después de esas dos Champions, después de esas dos Intercontinentales. Entonces, bueno, un partido muy muy igualado, ¿no?, donde al final el tema del acierto y de la contundencia en las dos áreas va a ser lo que para mí determine un poco el quién va a pasar a la siguiente ronda.
Te marchaste del Pozo en 2020 para entrenar al otro equipo de tu vida, a Córdoba, Josan. ¿Te has encontrado muchos cambios en tu vuelta al equipo charcutero?
Que realmente, como te digo, no doy tiempo todavía mucho a analizar, ¿no?, en profundidad, y además el rol es totalmente diferente, ¿no? También claro. El equipo de segunda división, bueno, ahora está en segunda B, estamos ahí luchando para el tema de subir, y la verdad es que no te podría hacer un análisis todavía detallado, porque, bueno, en fin, llevamos aquí 40 días, 45 días, y se da tiempo a preparar, descansar, ni siquiera entrenar. Entonces, bueno, de momento lo que sí me siento es cómodo, ¿no? Me siento que conozco perfectamente el club, que conozco los jugadores. No me había dado tiempo de desintoxicarme de la primera división, porque han sido solo los 4 meses, no los que no he estado. Y obviamente estoy muy cómodo en la ciudad, porque la conozco perfectamente, y estamos viviendo prácticamente en el mismo sitio donde vivíamos, a 100 metros de diferencia, muy cerquita del pabellón, que a mí me gusta pasar mucho tiempo en el pabellón. Me siento cómodo trabajando ahí en la oficina, y en ese sentido, bueno, pues ya te digo, sin mucho tiempo para analizar mucho más allá de lo que estamos haciendo día a día.
La última, Josan, déjame que te pregunte por la situación de la Liga, con un Peñíscola sorprendente. Ahora viene a la Copa con 5 victorias consecutivas, 4 de ventaja sobre el Barça, y bueno, en ese cuarteto de cabeza que parece que se van a jugar la Liga regular entre Peñíscola, Barça, Inter y Palma. Y luego estáis ese otro bloque, el de Jimbi, Jaén, vosotros, Osasuna, Industrias y Manzanares, que entre 6 equipos parece que os vais a jugar las 4 posiciones del playoff. ¿Te sorprende lo de Peñíscola? ¿Qué análisis haces de esta parte alta de la clasificación?
Bueno, yo creo que ahora ya Peñíscola no puede sorprender a nadie.
A nadie.
Claro, Peñíscola te puede sorprender. Vamos a poner hasta las primeras 10 jornadas. Pero ya Peñíscola hoy por hoy es un referente, y mismo viendo el partido de Teledeporte el sábado, Marc Carmona marcaba que para él era uno de los favoritos, ¿no?, a ganar la Copa. Y no puede ser de otra manera, un equipo que se le caen los goles, que tiene muchísima pegada y que además tiene muchísima confianza. Y que en los años atrás, recordemos que se acaba de meter en su tercera Final Four consecutiva de Copa del Rey.
Sí.
O sea, eliminando este año a Cartagena, el año pasado a Barça. Me refiero que no, el trabajo no es flor de un día, ¿no? Creo que hay un trabajo ahí de Santi, de tanto de la directiva, y un bloque que lleva muchos años trabajando juntos, y no sorprende a nadie. Los otros tres, bueno, pues quizás sorprende más que los demás estemos tan lejos a que ellos estén tan arriba, ¿no? Pero creo que demuestra un poco la igualdad, ¿no? La igualdad de la liga. Creo que está clarísimo que va a ser muy difícil que el quinto, hoy por hoy, entre a esa pelea por la cuarta plaza, y nosotros, los que estamos ahí metidos en el barro, entre comillas, ¿no?, en el sentido de tener que conseguir como sea el acceso al playoff, pues creo que va a estar muy muy igualado, porque todo el mundo puede ganar a cualquiera, como se está demostrando, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos justo en ese momento de la liga donde tenemos que conseguir los puntos cuanto antes para dejar la situación finiquitada.
Josan, que nos encanta hablar contigo aquí en Futsal Cope, que nos alegramos mucho de que fuese hace unas semanas, o sea, miles de kilómetros, y ahora sea aquí a poquito de empezar una Copa de España con el Pozo y disfrutando de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Muchísima suerte para lo que empieza mañana, Josan, y para el resto de temporada. Un abrazo grande.
Muchas gracias, un abrazo.
Josan González, señoras y señores, es el entrenador del Pozo Murcia. Se enfrenta mañana a Palma Futsal en los cuartos de final de la Copa de España.
La tertulia de Futsal Cope.
Bueno, bueno, nos hemos puesto, Natalia y yo, de tiros largos porque hemos recibido la visita en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid de Cancho Rodríguez Navia. Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi. Pues muy contento por muchas cosas. Primero, por volver al estudio, que hacía mucho que no venía, pero sobre todo porque viene una copa que por primera vez en muchos años nos ilusiona a todos, ¿no? Y eso, la palabra todos, conlleva mucho, mucho simbolismo, porque llevamos años en los que no éramos todos los que nos alegraban o se alegraban, y ahora por fin volvemos a la gran fiesta.
Me acaba de decirme Josan que el favorito es Peñíscola para la Copa de España, que está más igualada que nunca, porque solo hay que ver los resultados de la última jornada, que es tremenda la igualdad, los empates que ha habido, los resultados, los marcadores cortos, que bueno, pues llama mucho la atención de cara a una Copa de España que se promete apasionante. Así que lo vamos a analizar todo también con Gustavo Muñana. Hola, Gus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos, futsaleros. Encantado de estar aquí nuevamente en los micrófonos de Futsal Cope.
Dice Cancho que te está echando de menos aquí en el estudio, ¿eh? Los tres mosqueteros, como antiguamente. ¿Eh?
¡Cobarde!
Pasa que yo ya estoy muy cerquita de Murcia. Estoy muy cerquita de Murcia,
amigo.
Calentando motores y recopilando información.
Bueno, hacer muy bien. Pues vamos a hablar un poquito de la jornada, porque la jornada es el paso previo, la puerta de entrada a la Copa de España, y lo estábamos hablando con Josan, ¿no? Esa situación de una jornada que ha traído resultados ajustadísimos, como por ejemplo el de su equipo, ese empate a 3 contra el Barcelona, otro empate a 3, el de Movistar Inter con Palma Futsal, y marcadores muy cortos como el 3-4 de Gimbi sobre Manzanares, o la victoria que puede ser decisiva y definitiva, desgraciadamente, para Zaragoza de Tudela en casa de Zaragoza, o ese triunfo también de Jaén sobre Osasuna Magna, o de Noia sobre Burela en el derbi gallego. La verdad es que una jornada en la que, Cancho, no sé si se notan los nervios previos a la Copa o si verdaderamente lo que llama la atención es que estos marcadores hablan de la igualdad brutal de una temporada en Primera División que no nos deja pistas de las cosas que pueden pasar.
No, yo creo que no hay nervios, ¿no? Sobre todo, fíjate, en ese partido que estabas comentando tú de Zaragoza, Tudela, los nervios que puede haber por la Copa, ¿no? Pocos, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que hay tal igualdad, hay tal diferencia, tan poca diferencia entre todos los equipos, aunque estés en una zona de jugar la parte de arriba o jugar la parte de abajo. Es decir, los resultados son muy escasos, de repente se mueven por rachas, hay equipos que de repente no ganan en 2 meses y luego no pierden en otros 2. Es decir, está muy bonita la liga, muy igualada, pero ya estamos en ese último tercio en el que ya se van a definir las cosas, y Zaragoza yo creo que lo tiene prácticamente imposible, porque ya hasta el gol a Verac lo tiene en contra.
El gol de Terry, ¿no, Gus? En el 40, porque el empate todavía había podido dejar la puerta un poquito abierta, y también los resultados que se han producido en la parte baja de la clasificación no solo dejan a Zaragoza prácticamente sentenciado, sino que cuidado, porque meten en el lío a muchos más equipos, sí, con la victoria de Tudelano, con la victoria de Noia, Viñalbali coge un poquito de aire. Sí, sí, y la victoria de Valdepeñas, pero ahora mismo parece que entre esos 5 equipos, Burela 23, Valdepeñas 23, Córdoba 20, Noia 19 y Tudelano 18, se van a jugar la otra plaza de descenso.
Bueno, al final, cuando algo va mal y tienes recursos para tratar de cambiar la situación, Tudelano lo ha hecho, Noia en la medida de sus posibilidades también, Valdepeñas también, entonces con lo cual pues al final aparece un tipo que ha costado 20.000 euros como Terry, que es un jugadorazo que tendría cabida en cualquier equipo, y entonces con lo cual pues marca 2 goles en Zaragoza, el último en los últimos segundos, y es una victoria clave para Tudelano, pero no decisiva ni definitiva ni mucho menos, tal vez para Zaragoza sí, pero yo creo que lo que tú dices, y yo creo que Córdoba se ha metido en un serio problema. Yo creo que Burela ya no está ni tan lejos ni tan tranquilo como hace unas jornadas, y eso que hay que quitarse el sombrero con el equipo de David Rial y todo lo que está haciendo, el temporadón que está haciendo, pero al final quedan 7 jornadas de mucha emoción. Y sí quería hacer una pequeña alegación a la enmienda a la totalidad sobre la igualdad que propugnan jugadores, entrenadores, y que yo también defiendo.
Pero
a veces, Cancho, Santi, no sé si estáis de acuerdo conmigo, la igualdad también viene devenida por un calendario asimétrico absolutamente irracional, monopolizado por la selección, por las desconexiones permanentes que hay, que cuando te puedes conectar estás absolutamente saturado porque no puedes entrenar jugando como ha sido en febrero, 3 partidos por día, y que de repente desaparece 2 semanas y vuelves jugándote la vida. Sí, has tenido tiempo para prepararte, pero, o sea, es decir, para recuperar lesionados, todo tiene como la luna, todo tiene una cara oculta, y yo creo que el calendario tiene mucho que ver en esos picos de rendimiento de los equipos. Yo creo que esto antes se planificaba, yo creo que esto antes la temporada era como más lineal, y ahora de repente febrero todos teníamos claro, todos los frikis que analizamos el calendario, teníamos claro que tanto el mes de noviembre, que fue brutal, como el mes de febrero, eran absolutamente claves en el devenir de los equipos.
Bueno, ha dicho Luzán que ahora me van a mandar los equipos, así que yo estoy tranquilo, ¿no?, de cara a la temporada que viene. Ahora hablamos también de esa reunión.
Pero yo quiero hacer una reflexión.
Un apunte a esa reflexión de Gus. Es verdad que tienes parte de razón en cuanto al calendario y esa temporada que hay tan ajustada, pero yo también creo que hay otro factor que no analizamos muchas veces desde el punto de vista técnico, ¿no? Es decir, casi todos los equipos juegan a lo mismo. No hay una diferencia entre un equipo y otro. Por eso los resultados son tan ajustados. No hay esa explosión de talento que tanto hemos salvado, ¿no? Entonces, al final, los partidos siempre van ajustados, se juegan en los 2 últimos minutos, el que mejor maneje el portero jugador o tenga más fortuna o tenga más acierto es el que se acaba llevando los partidos, pero también hay que analizarlo desde el punto de vista de lo que pasa en la pista.
Venga, vamos a quitarnos en medio lo de la reunión de Luzán con los clubes, porque luego quiero centrarme mucho en la Copa de España y no quiero que ya me mezclemos. Cancho me viene diciendo que sí que ve brotes verdes, Gus. En las últimas semanas le veo más optimista. Mira cómo ha entrado ahí al estudio diciendo que vuelve a ser una Copa de España de todos. Cuéntanos cómo te sientes tú después de tantos años de pelea, de pasarlo tan mal, toda la gente que estáis más cerca de la Liga Nacional de Fútbol Sala y que lo habéis vivido desde dentro. ¿Qué opinas de la llegada de Luzán, de los cambios que está habiendo en la federación, de esa reunión del otro día con todos los clubes? ¿Qué le puedes contar a la gente de Futsal Cope?
Bueno, independientemente de que no voy a negar mi activismo por el movimiento asociativo y por la Liga Nacional de Fútbol Sala, sí también tengo una función en relevo, que es contar con rigor todo lo que ha sucedido. Así lo hemos hecho durante los años que llevo en relevo o en Twitter, que contando todos los despropósitos y todo lo que se estaba haciendo mal en el fútbol sala. Y por primera vez en mucho tiempo, pues yo creo que los clubs son los primeros que te transmiten esa grata sorpresa con Luzán, el cómo se expresaron, lo hemos contado en relevo con muchos detalles sabrosos, la intervención de María Mayans de Palma, uh-huh, para abrir el debate es absolutamente demoledora, brillante, y a partir de ahí ya hay una cascada de testimonios abrumadora para Rafa Luzán y para toda su cúpula directiva, cosas que ellos intuían, que ellos leían, pero de las que no tenían conocimiento o reporte y que quedan al descubierto, y además no pueden ser rebatidas, porque al final el dato mata a un relato que se sostenía desde el Comité Nacional de Fútbol Sala de que esto era simplemente críticas o ínfulas de algún medio de comunicación o algún periodista relacionado con determinados personajes. Entonces, con lo cual, pues a partir de ahí, esperanzado, no sé si el término es esperanza, no soy ni optimista ni pesimista, soy un realista bien informado, y lo que hizo el presidente de la red, Rafael Luzán, nos sorprendió a todos, a los clubs los primeros, fue un ejercicio inédito de participación, que era lo que se demandaba. Los clubs son los protagonistas de la competición. Los clubes son los que tienen que sostener la competición, con la ayuda de la red, con la aportación de entrenadores, de jugadores. Hay que cuidar a todos los estamentos por igual. Entonces, con lo cual, me parece importante que se recupere la patronal, la LNFS, que a partir de ahí se estudien los diferentes escenarios. Y como dijo Luzán, que pidió disculpas a los clubes por todas las fechorías que han tenido que aguantar durante 6 años de dictadura rubialista y otros adláteres que no merecen ni ser mencionados en los micrófonos de la cadena COPE, pues a partir de ahí vamos a ver cuál es el nuevo marco de diálogo, de comunicación o el nuevo modelo de competición que deciden los clubes, que recuerdo, de manera unánime le dijeron a Rafa Luzán que esto hay que cambiarlo porque si no se va a la ruina. Los datos lo atestiguan, el retorno económico, las audiencias, los ridículos organizativos. Por ejemplo, queda un día para la Copa de Murcia y te aseguro que en Murcia no hay ambiente de Copa, lamentablemente. Hay preocupación por el ritmo de venta de entradas, sí. y todo lo que no sea, Cancho, todo lo que no sea una final Pozo-Gimbi, Hay escalofríos ahora mismo en el personal del Comité Nacional de Fútbol Sala.
Sí, pero mira, un apunte breve, ya que ya lo ha dicho casi todo Gustavo, sobre la reunión del otro día que comentaba Santi. Primero, hasta los clubes que habían fomentado ese golpe de Estado, tuvimos hace unas semanas el tema de Nicolás Abanico, pero en esta propia reunión, José Carlos Delgado, que fue uno de los inductores de aquella ruptura de la Liga Nacional, fue y criticó la gestión de la federación. O sea, fíjate hasta qué punto el consenso de todos ha llegado a este límite. Y sobre todo, nosotros tuvimos junta directiva el viernes de los clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala y se, entre otras cosas, se decidió o se cambió la postura porque antes a la federación se iba a escuchar. Y ahora se ha ido a hablar, se ha ido a exponer y a pedir, ¿no? Yo creo que ese es el cambio de tendencia que hay ahora mismo en la federación, ¿no? Louzán dio el otro día, pues efectivamente, un ejemplo de transparencia, un ejemplo de comunicación, y ahora, a partir de ahora, ya depende de todos. Ya no solo depende del capricho de determinadas personas que venían a servirse, sino de que todos quieran remar en la misma línea.
Pues yo me cuesta mucho no o contener el entusiasmo, ¿no? Porque han sido años de ambular por el desierto y me cuesta mucho no ser optimista de cara a un cambio de inercia, de tendencia, de cara a que vuelvan a entenderse las dos instituciones que tienen que velar por el fútbol sala en España y que recuperemos con mucho trabajo todo lo que esta gente ha tirado por tierra durante todas las últimas temporadas, que se ha llevado por delante las audiencias de las televisiones, la imagen del fútbol sala en España, el seguimiento de muchísima gente que se había enganchado a nuestro deporte y que ahora va a costar recuperar, pero mejor tarde que nunca. Bueno, vamos a centrarnos en la Copa de España de Fútbol Sala, que arranca mañana. Dos partidazos para empezar, 7 de la tarde, Movistar Inter Jaén Paraíso Interior, y a las 9 y cuarto, Islas Baleares Palma Futsal, El Pozo Murcia Costa Cálida. Empezamos por el primero, empiezo ahora por ti, Gus. Movistar Inter Jaén Paraíso Interior, ¿favoritos o favorito y argumentos para esta primera eliminatoria?
Bueno, para mí, aunque Jaén es el equipo más copero y que se transforma y que vive una auténtica metamorfosis cuando llega a este torneo, yo creo que Movistar Inter, por argumentos, es el campeón de invierno, llega muy sólido. Sí es cierto que y tiene una racha ahí de dudas, pero que no es una racha de dudas, es una racha de lesiones, de agotamiento, y yo creo que llegan en un grandísimo momento. A mí me parece la copa de las urgencias y de la ilusión, y es una urgencia histórica que Movistar Inter gane un título que pueda permitirle recuperarse de esa ausencia de retorno mediático y reposicionarse, porque creo que Alberto Riquero y César Muñoz lo están haciendo muy bien.
Cancho, ¿qué dices de esta eliminatoria, la primera de la Copa?
Sí, urgencia es la palabra para Movistar, ilusiones para Jaén y fracaso también, porque Jaén, evidentemente, su punto fuerte de la temporada siempre es la Copa, por su afición, por el desplazamiento, por la ilusión, porque ya la han ganado varias veces, pero yo no lo tengo tan claro, Gus, porque Movistar tiene esas urgencias. Si pierde en el primer partido, que es un partido frío, en el que además no va a haber casi afición, sobre todo de los de Torrejón, es un partido en el que tienes muchísimo que perder, Y ganar sería lo lógico por la posición de la tabla. Yo creo que es un partido en el que, fíjate, tengo esperanza en Lucao, ¿no? Porque Lucao está haciendo una temporada bastante gris. Sí. Estaba viendo los datos, solo lleva un gol. Dime.
Hablemos de fútbol sala, profe. Yo a Inter, y lo he puesto en redes sociales, creo que le falta la figura de un pívot y también un ala zurdo de jerarquía. Últimamente, lo que yo he hablado con muchos entrenadores, ojo que a Inter ya le han pillado el truquito. Defensa baja que impide ese juego de cuatro que estaba siendo absolutamente brillante, del mejor juego de cuatro que yo recuerdo, sí. Profe, con Bebe, con Chaguiña, con Cecilio, espectacular, pero de repente los equipos han dicho, no vayamos a por ellos, vamos a 8 o 10 metros, les esperamos, se atascan, no tienen una brelata, es un pivo de referencia, Drajos que no lo es, ahí se ofuscan y es nuestro momento, a la contra, aprovechar los fallos y manejar el marcador. Esto hay que hablar de fútbol sala, y yo creo que esto puede ser clave en este partido, que Jaén tiene sus dos pivos también. Jaén es un equipo muy aguerrido a nivel defensivo, con Dani Rodríguez, un tipo que tiene las ideas muy claras, con jugadores de mucho perfil defensivo, y luego Dani Zurdo en un gran momento y sus dos pivots, sobre todo Mati Rosa, que se ha quedado para ganar títulos en Jaén.
Pero tú apuestas por Movistar Inter, Gus, ¿y tú, Cancho?
Yo apuesto por Jaén.
Venga, pues 1-1 en la primera eliminatoria que abre la Copa de España. Recordemos, Inter no gana ningún título desde 2021, aquel año del triplete de las Copas, y Jaén Paraíso Interior ganó la Copa de España en el año 2023. Segunda eliminatoria, acabamos de hablar con Josan de ella,
Palma Futsal del Pozo Murcia. Vienen de enfrentarse hace unas semanas, empate a 3. Ya sabemos cómo es Palma en los torneos cortos. Ya sabemos la competitividad también del Pozo Murcia. Ahora empiezo por ti, Cancho. ¿Cómo ves este Palma el Pozo?
Sí, tú vienen de empatar, pero también empataron la primera vuelta. Están muy igualados. Es verdad que en la clasificación va por delante Palma. Pero a mí me preocupa en el Pozo, primero la presión de poder jugar en el Palacio, volver a intentar recuperar ese trono que ya hace tantos años que no recupera, y luego la ausencia de gol, ¿no? Es decir, cuando vemos que el máximo goleador, que es Santos, Rafa Santos o Gadella, solo lleva 9 goles en un equipo que tiene que dar ese espectáculo, que tiene que generar ocasiones de gol, pues yo creo que le va a complicar mucho el partido, ¿no? Si no hay goles, va a ser un partido, yo creo que de muy pocos goles, porque Palma, una de sus características también es la defensa. Vamos a ver cómo viene, porque tiene muchos lesionados. Pero bueno, tiene a un David Peña que está en un estado inmenso de forma, con muchísima confianza. Pues yo creo que va a ser un partido, de todos estos, el más igualado.
Gus.
A mí me parece el duelo de mayor ansiedad. Santi y Cancho, no sé si estáis de acuerdo. Por un lado, Palma, el bicampeón de Europa y el campeón del mundo, no se puede permitir caer en cuartos de final. Es decir, ya no te digo que gane su primer título nacional, porque de aquí al domingo pueden pasar muchas cosas, pero no se puede permitir caer en cuartos de final. Pero enfrente tiene al anfitrión absolutamente necesitado, que Josan ha logrado frenar una etapa convulsa, Dani Rodríguez, Dani Martínez y todo el equipo escrutado frente a su afición. Y lógicamente sería un durísimo varapalo caer frente a Palma Futsal, pero podría estar justificado porque al fin y al cabo Palma es el campeón de Europa. Uf, un partido de esto de que hay que jugarlo. O sea, para mí va a ser un partido feo, un partido áspero, sí. Un partido de eso que se corta la tensión con una navaja.
De ir a los penaltis. Sí,
y ahí va a estar la gestión de las porterías. El otro día, por ejemplo, en Barcelona juega Juanjo Angosto, porque Edu Sousa, con el famoso parón FIFA y esta ventana de clasificación, llega el jueves por la noche, sí. Entrena el viernes y lógicamente, pues al final Josan decide poner a Juanjo Angosto. Por ejemplo, Antonio Vadillo con Marcelo ha sido absolutamente durísimo. Perdió el pasaporte en Brasil, que disputó la Copa Intercontinental, llamó para decir que tenía que hacer un pasaporte nuevo, ha llegado esta mañana a España, ha pedido ir a Murcia y Antonio Vadillo le ha dicho que se quede en Palma entrenando, que no le quiere en Murcia jugando a la Copa de España.
Eso es gestión de grupo.
Y le ha mandado un mensaje al cierre brasileño, ¿eh? Esto lo contaba el compañero Sebastián Adrover hace un ratito. Entonces, con lo cual, bueno, pues efectivamente, eso es gestión de grupo, se apaña con los cierres que tiene, tendrá que desplazar seguramente a Orneguinho, jugará muchos minutos, desplazará Machado en banda, aprovechando que David Peña haya dado ese saltito de calidad, como decía Cancho. Ojo a Bruno Gómez, ojo a Charuto, fichajazo, también puede ser su momento. Creo que Palma tiene muchos, muchos más argumentos que a día de hoy que el Pozo para ser semifinal.
Vale, a Gus lo apunto Palma, y a ti, Cancho.
El Pozo.
Yo
sí, pero lo que opine Gus, lo contrario.
Vale, recordamos que Palma Futsal no ha ganado ningún título nacional, el campeón de Europa y el campeón del mundo, y que el Pozo, atención, subcampeón de la Copa de España 2024, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2013 y 2011. Fíjate. Desde aquella que ganó en el año 2010.
Y la única que ganó se la quitaron después, la única aquella decisión arbitral. Sí.
Así que, y algunas de ellas, como dice Cancho, son subcampeonatos muy crueles. Uh-huh. Así que el equipo que no ha ganado ningún título nacional, con el que lo ha acariciado tanto durante las últimas temporadas. Partidazo tremendo, jueves 9:15 de la noche. Saltamos al viernes. El favorito, dice Josan, Peñíscola, 5 victorias consecutivas, líder absoluto del campeonato. Ya no es ninguna sorpresa, ya no puede nadie decir, no, es que no esperábamos lo de este equipo. Ya tampoco es el equipo revelación del campeonato. Contra Jimmy Cartagena, ahora empiezo por Tibur.
Bueno, pues yo creo que si Santi Valladares, que es un... Hay que recordar que es un licenciado en química y era un brillante profesor en un instituto de Santiago, aparte de ser un grandísimo entrenador y un muy buen amigo mío.
Y buen jugador, si que tú no le has visto.
Buen jugador, exactamente, en la primera convocatoria de la selección española, exactamente. Si consigue mantener ese estado de efervescencia y solidez del actual líder de Primera División, estoy absolutamente de acuerdo con Josan de que es el favorito. Llegan absolutamente enchufados, con un Pani y tocado por la varita, con un Luciano Gauna que ya vislumbra su futuro azulgrana, Pani su futuro en Movistar Inter, pero aparte los pivots están funcionando bien, la defensa está funcionando bien, Gus, Benjamin Button, es decir, no lo sé, o sea, me parece que está todo absolutamente trabajado y que van a disfrutar, que creo que es lo importante. O sea, es un equipo que tiene que salir a la pista a disfrutar. Sí es cierto que le puede penalizar tener enfrente a Jimmy Cartagena. Se han enfrentado en Copa del Rey, han tenido ahí una polémica con los partidos atrasados en poco tiempo, se conocen mucho y bien, y yo creo que ahí Duda va a jugar una partida de ajedrez que me apetece mucho ver con Santi Valladares. Ojo a este Jimmy Cartagena también, que si están todos, sabe que tiene una buena oportunidad, y sobre todo el año pasado no logró. Logró muchas cosas el año pasado, pero fracasó en una que era muy importante para ellos, lograr la Copa de España ante su afición. Luego lograron la Liga, lógicamente, frente al eterno rival. Yo creo que todo el mundo lo hubiese firmado. Pero lograr la Copa de España en territorio hostil también les atrae. Y por un lado del cuadro, en el que lógicamente tienen que esperar a ver qué pasa en el Barça Industrias, pero ojo con Jimmy, que es el campeón de Liga y es el campeón de la Supercopa, y creo que hay que darle el máximo de los respetos. A mí me parece un auténtico partidazo.
Pero Peñíscola, ¿no?
Peñíscola, sí.
Vale. Venga, vale, gancho, dale.
Yo lo tengo claro. Jimmy, no solamente por lo de siempre, sino porque...
No lo estás haciendo apostar, gancho. No, tú ya venías con
lo
él.
Tenía, y por eso cuando ha dudado Gustavo ahora, digo, me va a chafar. No, creo que Jimmy, por muchos motivos, ¿no? Primero que ya le ganó en casa a Peñíscola, con lo cual... tiene ese punto a favor, pero sobre todo porque Peñíscola al final es su primera copa, ¿no? Y esto siempre pasa factura. Hemos visto equipos de revelaciones que han llegado a ese primer partido con mucha ilusión y de repente te encuentras en ese macroescenario con esa presión y juegas contra un equipo que es verdad que no está haciendo una liga regular muy buena. Fíjate, de todos los que van es el menos goleador, ¿eh? Sí. Y va a jugar contra el máximo goleador de la liga. Pero Jimby este año lo que está haciendo es dosificando muy bien sus partidos, de donde tiene que ganarlos, los que se está jugando, donde las competiciones en las que las tiene programadas Duda como buen estratega que es. Entonces yo creo que este partido, a pesar del buen estado de forma, de sobre todo de Paniagua, con nuestro 21 goles, sí, yo creo que este partido, con la afición además que va a tener Jimby y con la motivación que dice Gus de ganar en terreno rival, para mí es el equipo de Duda.
Bueno, pues de momento Gus dice que Inter, Cancho que Jaén, Gus dice que Palma, Cancho que El Pozo, Gus dice que Peñíscola y Cancho que Jimby. Vamos a la última, a ver qué pasa.
Si estoy en el estudio, Santi, le pongo un ojo morado a Cancho. O sea,
no, el ojo no me lo toques.
9:15 de la noche, el partido que cierra los cuartos de final de la Copa de España, el derbi, Industria Santa Coloma, Barça. Ahora empiezas tú, Cancho.
A ver si tiene valor para decirme. Barça, sin duda. Es decir, yo creo que Industria se ha clasificado en el último momento. Es una fiesta para ellos, el equipo de Xavi Closas. Es verdad que está jugando muy bien. Y en la liga regular, con aquel gol de Álex Verdejo, le ganó en aquel partido. Pero el Barça ya está empezando a recuperar a toda la gente. La única duda que tengo, a ver, nos la aclara Gus ahora, es el tema de la portería, ¿no? Porque el otro día vimos que jugó Pau López ahí. Entonces, bueno, también eso podría pesar, ¿no? El debut de un portero como Pau López en la Copa. Pero el resto del equipo ya tiene a muchos jugadores recuperados. Está Sergio, ya está Adolfo, está Touré, Pito. Es decir, que el equipo...
¿No ves opción a la sorpresa?
Yo no lo veo. Creo que es el partido más claro de los cuartos de final.
A ver, Gus, sorpréndenos.
Hombre, con respecto a la pregunta, creo que está Didac Plana, porque Didac Plana era por sanción y ya pasó en la Supercopa, lo comentó Tino Pérez en Cartagena, que el cuerpo médico habían consensuado, digamos, la reaparición de los jugadores justo una semana antes de la Supercopa. Hay que recordar que la Supercopa de España de Cartagena de enero fue la primera vez que Tino Pérez pudo hacer un descarte en la plantilla de 15, que es el máximo de las fichas. En aquella ocasión creo que fue Khalid. Entonces, con lo cual, pues bueno, pues ya ha vuelto el Capi, Sergio Lozano, como decía Cancho, Pito, Adolfo, compañía. Son jugadores vitales y son jugadores claves. Cuando decíamos urgencias, para mí, fijaos lo que os voy a decir, ¿eh? Creo que el equipo que está más exigido para revalidar el título y ganar un título es el Barça. Y creo que el Barça se ha manejado muy mal en situaciones límite esta temporada. Creo que el Barça ha echado en falta el cuajo, la jerarquía de los jugadores que están llamados a ser importantes en momentos cruciales. Y el viernes lo es, o el sábado en su defecto, o el domingo en la final. Este Barça de Tino Pérez está absolutamente obligado y necesitado a ganar un título. Y si hay un equipo, como decía Cancho, que viene a jugar fácil, a jugar divertido, a divertirse, es el Industrias Santa Coloma. Hay un equipo que ya le ha ganado la Copa Cataluña. Hay un equipo que ya le ha ganado un derbi, aunque salió goleado del Palau resolviendo cuentas. Pero puede jugar con esa ansiedad. Último partido de viernes, marcador ajustado, marcador apretado, cada uno tiene... Por eso te digo que el Barça tiene que salir en modo apasionadora, como salió en el Palau en el último duelo de Liga. Todo lo que sea entrar en el terreno de la especulación, dosificarse para el sábado o pensar en el domingo o cometer errores, le puede pasar factura al Barça. Entonces, dicho esto sea de paso, pues yo creo que el favorito es el Barça y sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con él.
¿Puedo cambiar?
Bueno, la verdad es que la Copa se presenta emocionantísima. Probablemente Industria es el equipo que llega con menos presión esta Copa de España porque lo que haga será todo para ellos. Me refiero, casi todo el mundo da favorito al Barça y si ellos consiguen pasar darán el bombazo de una competición que históricamente nosotros siempre decíamos la Copa de las Sorpresas. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara. Bueno, echaré de menos estar allí. Ojalá el año que viene podamos estar. Gus, tú que vas a estar presente, disfrútalo mucho. Cancho, ¿tú vas a poder ir?
Sí, a esas semifinales voy a estar, sí.
Bueno, pues a disfrutarlo muchísimo, ¿eh? Y a ver qué nos depara una Copa de España espectacular. ¿Me aguantáis los dos un momento para hablar del premundial femenino?
Por supuesto.
Venga, pues claro. Vamos con ello. Vámonos con el fútbol sala femenino porque no hay jornada, porque España se va a jugar en Francia, en Besanzón, el premundial, la clasificación para el Mundial de Filipinas. Sí, sí, el Mundial de verdad, el original, el auténtico, el oficial, el primero, por el que tanto han luchado tantas jugadoras a lo largo y ancho del mundo. Pues después de los amistosos contra Portugal, después de que Claudia Pons haya hecho los descartes, que finalmente han sido Marta Balbuena, la portera de Atlético Navalcarnero, y la pívot Daniela Domingos, Dani, de Burela. España se va a enfrentar hoy a las 3 de la tarde a Finlandia, mañana a las 5 de la tarde a Polonia y el sábado a las 6 de la tarde a la anfitriona, a Francia, la anfitriona de este premundial. Gus, ¿hay miedo, hay alguna duda, hay algún temor de que España se pueda quedar fuera?
No, para nada. Creo que además... Claudia Pons, la selección española, los clubs le han dado la importancia que tenía a este premundial y a este mundial, han hecho un esfuerzo enorme, igual otro calendario que es difícil de entender, pero hay un objetivo final y creo que llegan muy preparadas, creo que llegan con las ideas claves, llegan con su capitán Anita Luján, con Peque, seguramente echen falta a Irene Samper, una selección que se está renovando, que tiene mucho talento, que hay mucho trabajo, lo hemos visto frente a Portugal, que será la gran rival a nivel europeo, junto con Ucrania seguramente y con Brasil o Irán en el Mundial, pero yo no veo ningún problema. Sí es cierto que me genera mucha atracción el ver el partido ante Francia, que yo creo que ahí puede estar la clasificación de las galas o ver quién queda líder de grupo, pero bueno, eso no afectaría porque al final se clasifican dos por cada grupo, pero a priori Finlandia y Polonia, que son los dos primeros partidos, no deben suponer ningún escollo para la actual tricampeona de Europa.
Vienen además, Cancho, de ganar a Portugal dos veces, que pocas pruebas mejor que enfrentarse dos veces a Portugal, 4-3 y 3-2, y después de lo que han luchado las chicas, me imagino que lo más difícil para Claudia será controlarlas la emoción,
exacto,
¿no? Porque...
Exacto, sobre todo la ansiedad que se supone jugar ese primer mundial, ¿no? Porque las chicas llevan muchísimos años peleando, haciendo torneos oficiosos y reivindicando algo que es de justicia, ¿no? Y al final lo han conseguido y el problema es querer jugar ese mundial antes de jugar la fase previa, ¿no? Y yo les pongo el ejemplo de nuestra experiencia de Guatemala. Todo el mundo habla de aquel equipo de Guatemala que marcó una época, etcétera, 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 pero aquel equipo de Guatemala nos clasificamos en el último momento en un partido agónico contra Ucrania en Eslovenia en el que si no mete Orol aquel gol, el empate les favorecía a ellos. Es decir, que los pasos hay que darlos, aunque sea de perogrullo, hay que darlos en su momento. Creo que el equipo tiene que estar concentrado. A mí me da miedo Francia, no tengo el conocimiento que tenéis vosotros del fútbol sala internacional femenino, pero entiendo que para ellas también es la misma ilusión. Este mundial es ilusionante para cualquier mujer que juegue al fútbol sala, y hay que manejar ese tipo de partidos como merece, ¿no? Con paciencia, con tranquilidad y con talento.
Sí, lo que dice vos, ¿no? El comodín de que son dos las que se clasifican y que España no debería tropezar. 14 jugadoras para la historia, las porteras Elena González de Pablo de Pollo y Ariadna Pérez Castilla de Móstoles. Las cierres Laura Córdoba Monedero de Futsi Atlético y María Teresa Mateo González de Roldán, además de Noelia Montoro de Susarte de Burela. Alejandra de Paz González de Pollo a la cierre. Las alas, la histórica Ana Sevilla Luján y María San Navarro de Futsi, Patricia González Mota, Peque, y Alba Fernández Ruimundo de Alcorcón y Ana Pino Cabrera de Futsal Alcantarilla. A la pívot, Antía Pérez García de Burela, lo que ha luchado Antía con las lesiones también para poder jugar un mundial. Y las pívots, la hermanísima Irene Córdoba Monedero de Futsi y Paula Guix Claramunt de Les Corts. Así que toda la suerte del mundo a Claudia Pons y a sus chicas para este premundial que puede suponer la histórica clasificación de España para el primer mundial de la historia, que será en Filipinas. Señores, qué buenos los viejos tiempos, que gracias por acompañarme en este ratito de Futsal Cope. Que disfrutéis muchísimo en la Copa de España y que pronto estaremos otra vez cabalgando, ¿eh? Un abrazo muy grande a los dos. Cancho, Gus.
Un abrazo para todos. Gracias.
La segunda división en Futsal Cope.
Pues a algunos os sorprenderá, pero la segunda división no para con la disputa de la Copa de España. Otras temporadas sí que ha parado, pero no para. Así que vamos a repasar los partidos que se disputaron en la jornada anterior, en la jornada número 23, y enseguida miramos clasificación en la jornada de este fin de semana coincidiendo con la Copa de España de Murcia. Jornada número 23, con estos resultados: Betis 2, Alcira 5, Oparrulo 4, Lugo Sala 2, Zambú Pinatar 5, Entre Ríos Zaragoza 2, Ceutí 3, Sporting Lanucía 5, Ibiza Gasifred 9, Leganés 4, Sala 5 Martorell 1, Barça Athletic 4, Levante 5, Meliestar 1 y Elegido Futsal 9, Málaga Ciudad Redonda 4. Con estos marcadores así queda la clasificación en segunda división. Líder el Betis, a pesar de la derrota, mantiene el liderato, 46 puntos. Segundo, Alcira con 44, muy cerca de arrebatarlo, de pelearle la primera posición de ascenso directo al Betis. Tercero, Ferrol Oparrulo con 37. Cuarto, Elegido Futsal con 37, racha de 4 victorias consecutivas. Quinto, Málaga Ciudad Redonda con 37, se deshincha el equipo malagueño. Y esos 4 jugarían el playoff: Málaga, Elegido, Oparrulo y Alcira. Está muy cerquita Levante, sexto con 36, y Barça Athletic, séptimo con 35. Entre Ríos Zaragoza, racha terrible de 4 derrotas consecutivas, es octavo con 33. Y mal también Meliestar, noveno con 30. 4 derrotas en 5 partidos. Décimo Zambú Pinatar, que tiene también 30. Un décimo Martorell también con 30. Y duodécimo Ibiza Gasifred con 28. Y atención al lío por evitar el descenso. Décimo tercero y todavía en permanencia el Leganés, 5 sin ganar, 25 puntos. Ceutí es décimo cuarto con 24. Lanucía es décimo quinto con 21. Y un poquito más descolgado está Lugo Sala con 18. Lugo, Lanucía y Ceutí ahora mismo ocupando posiciones de descenso. Y en la jornada número 24, estos partidos: sábado 6 de la tarde, Ibiza Entre Ríos Zaragoza, 6 y media Alcira Ceutí, a las 7 Leganés Barça Athletic y a las 8 Lugo Sala Levante. Y para el domingo quedará el Málaga Ciudad Redonda Sala 5 Martorell. Se aplazan 3 partidos que se jugarán el sábado 29 de marzo: Meliestar Oparrulo a las 12 de la mañana, Lanucía Elegido 5 y media y a las 6 Zambú Pinatar Betis Futsal. De Lady Gaga para terminar este 493 de Futsal Cope, siempre especial en la previa de la Copa de España, siempre especial además por tener a dos de los padres fundadores del programa, como son Cancho y Gustavo Muñana. De aquel 15 de marzo de 2011 han pasado ya unos cuantos años, acabamos de cumplir, pues fíjense, 14 años en este programa, 15 temporadas al frente, así que seguiremos luchando para mantener arriba el fútbol sala. Con los acordes de This Is de Lady Gaga, escuchen este Mayhem, que es un disco
discazo y que está número uno en Estados Unidos, en Inglaterra y en España. Les damos las gracias por estar ahí. Por supuesto, siempre a Natalia Escobar por estar no solo en el control técnico, sino también en la producción. Y a todos vosotros, hasta la próxima semana, donde analizaremos quién ha sido el campeón de la Copa de España Murcia 2025. ¡Hasta luego!
La división de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.